Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 3 de marzo. Con Trump, serenidad y paciencia. Hoy por la tarde, el presidente de los Estados Unidos anunció que los aranceles para México y Canadá entrarán en vigor el día de mañana. Serán del 25%.
Mañana comienzan los aranceles, 25% para Canadá y 25% para México, y eso comenzará, así que van a tener que pagar un arancel. Lo que tienen que hacer, francamente, es construir sus plantas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no habrá aranceles.
Por la mañana, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se adelantó, reiteró que su gobierno tiene plan A, tiene plan B, tiene plan C, y bueno, tiene hasta plan D para enfrentar el tema arancelario.
Hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D.
Gracias a México, desde 2024 hay menos fentanilo en las calles de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum afirmó que la colaboración de la administración del gobierno de México con el de los Estados Unidos en el combate a las drogas ha dado resultados. Las incautaciones de fentanilo en la frontera se han reducido en un 49.94% desde octubre del 2024 a la fecha.
Del 49.94%. O sea, están incautando la mitad de lo que incautaban en octubre, o de lo que incautaron en octubre, de aquí para allá. En la frontera sur. Pero quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no?
Continúa prófugo exgobernador perredista. El fin de semana fueron detenidos 4 funcionarios de la administración de Silvano Aureoles, cuando fue gobernador en Michoacán, acusados de peculado, de administración fraudulenta, de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Hoy la presidenta de México informó que la investigación sobre Aureoles está a cargo de la Fiscalía General de la República desde hace años.
Es un asunto de la Fiscalía y viene desde hace años esta carpeta de investigación. Entonces, no es un asunto del gobierno federal, ni de la presidenta, ni del gabinete. Es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces no tengo más conocimiento que eso.
Incluso el gobernador del estado de Michoacán aseguró que Aureoles está prófugo, que la Fiscalía General de la República lleva a cabo las pesquisas para localizarlo. El nepotismo va en contra de la transformación. La presidenta Sheinbaum advierte a morenistas que busquen participar por un cargo de elección popular y son familiares de quienes en este momento son gobernantes, que la ambición personal no puede estar por arriba del proyecto de transformación.
O sea, todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular, no es un asunto de ambición personal. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca.
Horas después, Félix Salgado Macedonio desistió de buscar la candidatura al gobierno de Guerrero. El papá de la gobernadora Evelyn Salgado aseguró que va a esperar hasta el 2033, porque pues está joven, dijo. Grave que impartidores de justicia estén coludidos con el crimen organizado. La presidenta reiteró que la entrega de 29 líderes criminales a la justicia de Estados Unidos sirvió para evitar que fueran liberados en México. También informó que 17 de los 29 fueron capturados en el periodo de 2019 a octubre de 2024.
Porque de estos 29, no sé, ayer te lo mandé, ¿cuántos fueron los que detuvo el periodo del presidente López Obrador? Creo que son 16. Es importante, porque hay esta idea, no la idea, la oposición dice que hubo una política de abrazos, no balazos y que por lo tanto hubo impunidad.
En los últimos 3 años, el Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes del crimen organizado. De esto hablaremos con César Gutiérrez.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy lunes, inicio de semana? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues es un gusto saludarte. Vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Chapultepec, esto proveniente de Sevilla y para quien se dirige hacia la avenida Cuauhtémoc. Por otro lado, Florencia presenta ligeros contratiempos al cruce de semáforos, esto de la avenida Chapultepec hacia la avenida Paseo de la Reforma. Por otro lado, la misma condición vehicular para Calzada de Guadalupe, proveniente del circuito interior y con dirección hacia la Basílica. Por otro lado, Fray Servando Tenés de Mer presenta rezagos a cruce de semáforos, esto del eje central y para quien se dirige hacia el eje 1 Oriente. Y finalmente, el eje 3 Sur presenta buen desplazamiento, esto del eje Tebacano hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hasta el reporte por parte del Centro Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la capital del país.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Esta mañana el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en entrevista para CNN, dijo que si bien los gobiernos de México y de Canadá han hecho un buen trabajo en el tema migratorio, también el tráfico de drogas, especialmente con el fentanilo, los aranceles a productos mexicanos y canadienses se van a imponer a partir de mañana.
Los mexicanos y los canadienses han hecho un buen trabajo en la frontera, lo que significa que los cruces ilegales están en su nivel más bajo de la historia. Así que eso es bastante. Están haciendo un buen trabajo. Por eso el presidente tiene que tomar una decisión. Las muertes por fentanilo solo han bajado menos del 15%. Realmente necesitamos salvar vidas estadounidenses y el presidente realmente se preocupa por salvar vidas estadounidenses. El presidente tiene que decir, aprecio lo que han logrado, pero no han logrado lo suficiente, y de eso vamos a estar hablando durante todo el día de hoy.
A ver, vamos a aquí a analizar un poco, así rápidamente, lo que dice Lutnick en los Estados Unidos. Canadá y México han hecho un muy buen trabajo para evitar que las drogas lleguen a los Estados Unidos, sin duda alguna. Se ha reducido el tráfico, pero ¿qué creen? En las calles de Estados Unidos sigue habiendo muchas personas que consumen estupefacientes, en especial fentanilo, y entonces en vez de voltear a ver al interior de sus propias fronteras y atender el gravísimo problema de salud pública que evidentemente tienen entre sus calles, pues buscan culpar a alguien de afuera, buscan culpar a otros países en donde sí hay una responsabilidad compartida, pero si está diciendo Howard Lutnick que el gobierno de México ha respondido muy bien, que está cooperando, que está ayudando y que ha dado resultados, pues yo no veo por qué castigar ni a nuestro país ni a ningún otro con aranceles por un problema que tienen en su territorio y que está en ellos resolver. En fin, por supuesto que vamos a estar pendientes porque pues el presidente de los Estados Unidos, que desde temprano escribió en su Red Truth Social que mañana por la noche será grande y dirá las cosas como son en referencia al discurso que ofrecerá, aseguró que México y Canadá pues no tienen espacios de negociación y que se van a implementar los aranceles a partir de mañana del 25%.
Mañana comienzan los aranceles, 25% para Canadá y 25% para México, y eso comenzará, así que van a tener que pagar un arancel. Lo que tienen que hacer, francamente, es construir sus plantas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no habrá aranceles.
¿Queda algún espacio para que Canadá y México hagan un acuerdo antes de la medianoche?
No queda espacio para México ni para Canadá. No, los aranceles ya saben, están todos listos, entrarán en vigor mañana.
Bueno, esta mañana en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, ante esta imposición en estos momentos, pues posible todavía estas dos declaraciones que le acabo de compartir, no se efectuaban, pidió tener temple, pidió tener serenidad, paciencia, pidió esperar a ver qué decisiones toma Estados Unidos. Eso sí, adelantó que nuestro país tiene plan A, plan B, plan C, plan D. Así lo dijo, pues haciendo también referencia por ahí a Calimán. Serenidad, dijo la presidenta de México.
Y vamos a esperar qué pasa. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. Entonces vamos a esperar el día de hoy.
¿Todavía está en pie la posibilidad de que haya un contacto con el presidente Trump?
Sí, todo es posible, todo es posible. Serenidad y paciencia, mi querido Solim.
Ahí está, mi querido Salim. Bueno, la presidenta destacó que existe unidad en el país, mencionó que la encuesta que publica hoy el diario El Financiero, que le da un 85% de aprobación a su gobierno, además hizo énfasis en que la decisión de poner aranceles es exclusivamente de Estados Unidos, ya que México ha hecho su parte para hacer acuerdos, las coordinaciones necesarias.
Es una decisión que depende del gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante. O sea, de nuestra parte, pues hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias, pero es una decisión que depende del gobierno de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos. Cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones. Y hay plan, y hay unidad en México, eso nos fortalece mucho, mucho.
Bueno, además la presidenta de México, basada en estadísticas oficiales de los Estados Unidos, mostró cómo desde octubre que tomó el gobierno en nuestro país a la fecha, se han reducido las incautaciones en Estados Unidos de fentanilo en un 49.94%.
Pues hay una reducción de las incautaciones de fentanilo de octubre que llegamos, del 2024. Este es de enero, tendría que salir la cifra de febrero. La mitad. Del 49.94%. O sea, están incautando la mitad de lo que incautaban en octubre. O de lo que incautaron en octubre, de aquí para allá, en la frontera sur. Pero quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no?
También la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que más allá de la petición de Estados Unidos para enviar a 29 generadores de violencia, líderes, fundadores de cárteles de la droga, pues siempre está el beneficio de México, así como la protección a la soberanía.
Nosotros no hacemos nada. En particular, en este caso, fue una decisión del Consejo de Seguridad, en el que participan pues ciertos secretarios, que no beneficia a México y que no está en el marco de la protección de nuestra soberanía y la defensa de nuestra soberanía. Eso es muy importante y tiene que ver con coordinación, más no subordinación.
Pese a que el Consejo de la Judicatura Federal lo niega, existe mucha información de que jueces estarían por liberar a algunos de los 29 generadores de violencia que fueron trasladados a los Estados Unidos. Así lo dijo la doctora Sheinbaum esta mañana.
Yo lo dije aquí el otro día, a pesar de que el Consejo de la Judicatura saca un desplegado, sí hay mucha información de que muchas de estas personas iban a salir. Muchos tenían amparos y, por cierto, además es importante porque de estos 29, no sé, ayer te lo mandé, ¿cuántos fueron los que detuvo el periodo del presidente López Obrador? Creo que son 16. Es importante porque hay esta idea, no la idea, la oposición dice que hubo una política de abrazos, no balazos y que por lo tanto hubo impunidad.
Y sí, fueron esa cantidad de sujetos de los que fueron enviados a los Estados Unidos detenidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay varios que fueron detenidos durante la actual administración, es decir, de 29 líderes y fundadores de la delincuencia organizada enviados a los Estados Unidos el jueves pasado, ¿cuántos han sido detenidos desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha? 20. Ahí lo tiene usted. En otro tema, la presidenta Sheinbaum se refirió nuevamente a la iniciativa de ley contra el nepotismo, contra la reelección que se discute en la Cámara de Diputados y la cual regresaría a su idea original de que se impida el nepotismo a partir del año 2027 y con ello en las elecciones intermedias. La presidenta señaló que los puestos de elección popular no son un asunto de ambición personal.
Entonces, a todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular, No es un asunto de ambición personal. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación. Eso nunca. Porque entonces se vuelve un asunto de individual.
Y en referencia directa a lo declarado por el senador Félix Salgado Macedonio la semana pasada, de que si el pueblo, porque así lo dijo, lo pide, pues él sería candidato al gobierno de Guerrero en 2027. Así lo dijo Félix Salgado Macedonio. Hoy la presidenta aseguró que la opción que tendrían aquellas personas que forman parte, que son integrantes de la Cuarta Transformación y pretenden heredar un puesto de algún familiar, pues que se postulen por otro partido. Y aún así dijo que no les va a ir muy bien si así lo hacen.
La presidenta de Morena dijo que si en la Constitución queda hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van a poder ser familiares. Entonces tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad?
Entonces Morena no apoyaría a aquellos candidatos que se fueran por fuera, ¿no?
Pues es que no es una ambición personal, por eso lo digo. Este es un tema de fondo, de hacerle caso al pueblo.
Bueno, Félix Salgado Macedonio ya dijo que no va a ir, que sí se va a esperar un periodo más. Incluso señaló que está joven, dijo que está chavo. Estaremos pendientes sin duda alguna en cuanto al tema de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la detención de 4 de sus exfuncionarios. La presidenta Sheinbaum señaló que este es un tema de la fiscalía y que es un tema, además, que está vigente desde hace varios años.
Es un asunto de la fiscalía y viene desde hace años esta carpeta de investigación. No es un asunto del gobierno federal, ni de la presidenta, ni del gabinete, ni de... Es un asunto de la fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces no tengo más conocimiento que eso.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dio a conocer que en febrero de este año se crearon más de 119 mil nuevos empleos, con lo que se alcanzó la cifra de 22.430.931. La más alta, dijo la presidenta Sheinbaum, para un febrero y en la historia de empleos en nuestro país.
22.430.931 puestos de trabajo afiliados al IMSS. No solo es la cifra máxima para un mes de febrero, sino es la cifra histórica de empleos en el país.
Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, el jueves pasado le dimos a conocer esta información muy importante del traslado de 29 líderes y fundadores del crimen organizado de grupos delincuentes en nuestro país a los Estados Unidos. Y desde el mismo jueves aquí se lo adelantamos antes que nadie, en exclusiva. Jueces en nuestro país iban a liberar a varios de estos generadores de violencia, así como usted lo escucha. Esta información fue confirmada al día siguiente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ya también habló sobre este tema, pero no es un tema exclusivo de este traslado o de los generadores de violencia involucrados en él. Parece ser un modus operandi por parte de varios impartidores de justicia. Hoy se publican dos reportajes, yo se los recomiendo enormemente, tanto en el periódico El Universal como en el diario Milenio, aparecen ambos en primera plana. Más destacado en El Universal, eso sí hay que decirlo, en Milenio le dieron prioridad a la entrega del premio Oscar, pero este tema sí aparece en su portada. Fíjese usted, dentro de esta información se señala que jueces han liberado a 72 integrantes del crimen organizado de enero de 2022 a enero de 2025. En estos años, que son tres, varios juzgadores legisladores le otorgaron sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas que fueron procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros crímenes. Hay 72, mire, por mencionar a unos así rápido en las hojitas que aquí las tengo, son varias las hojitas, vamos a ver, ahí está. Bueno, Inés Coronel Barrera, el líder del cártel de Sinaloa y suegro del Chapo Guzmán. Javier Adrián Salazar Ortiz, el Barbas. Él por muchos años fue líder regional de los Zetas. Está José Antonio Yepes, el Marro, líder y fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, sobrino de los fundadores del cártel de los Arellano Félix. Bueno, en este año hasta la esposa del Mencho liberaron. El viernes la liberaron. En fin, ahí está el dato. Le digo, este mata relato. César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado especialista en derecho penal, militar, en seguridad nacional. Qué gusto saludarte como siempre. Pues, ¿cómo ves esta información? Dos diarios lo traen, tratamientos distintos, pero es el mismo modus operandi. Jueces liberan a integrantes del crimen organizado.
Juan, ¿cómo estás? Un placer saludarte, como siempre. Mira, yo hacía un señalamiento, ¿no? Retomaba lo que tú publicabas y preguntaba, ¿no? No dudo que a lo mejor algunas de estas resoluciones sean apegadas a derecho, pero llama curiosamente la atención que siempre se culpe, ¿no? Que la mala integración de una carpeta de investigación, que falta de datos y medios de investigación por parte de las fiscalías, etcétera. Y yo decía, ¿por qué no hacerlo público, más público, ¿no? ¿Por qué no salir y explicar qué pasa con estas resoluciones? ¿Por qué curiosamente aquellos jefes de grupos criminales con gran poder económico obtienen estos beneficios y estas sentencias? Me parece que sí tendría que existir por lo menos autocrítica al interior del Poder Judicial, porque incluso por ahí hubo el reclamo de un buen amigo mío que es magistrado, que me señalaba, ¿y tú estás seguro que ellos cometieron algún acto, ¿no?, en donde se les pueda acusar de corrupción? Le digo, ¿tú estás seguro que no? Y la verdad es que me dijo, pues no podría meter las manos al fuego por todos. Entonces, me parece que sí es importante reconocer que existe una problemática, y más con el hecho de que es muy fácil siempre acusar a las fiscalías o el trabajo policíaco, cuando nosotros no conocemos más que los informes que nos da la Fiscalía General de la República, porque el Poder Judicial nunca ha estado cercano ni ha salido a explicar las resoluciones. Y ya sé que señalarán que muchas de ellas son públicas y que se pueden revisar, pero la realidad es que cuántas veces nos hemos enterado, Juan, hasta que vuelven a capturar a una persona y dices, oye, pero este no se encontraba detenido, y curiosamente resulta que le habían dado un beneficio o le habían concedido un amparo que la sociedad nunca se había enterado.
Ahí estaba el caso del pedo sucio, ¿te acuerdas? Usted que nos escucha, perdóneme si está comiendo, pero es que así se llama.
Es correcto.
Este delincuente, tú y yo conversamos ese día, ¿cómo ves que lo detuvieron? Y me dije, oye, pero que este cuate ya está detenido. Le digo, pues, ¿qué crees? Lo habían liberado, ¿verdad?
Exactamente, y lo mismo ha sucedido con varios líderes criminales. Y yo decía también y preguntaba, bueno, yo voy de acuerdo que puedan tratar de justificar algunas resoluciones, pero ¿qué pasa con los 11 años que se intentó extraditar al Z40 o al Z42 y que no se podía, o los 40 años que tardaron para tratar de extraditar a Rafael Caro Quintero, o hace 8 o 9 años cuando lo concedieron un amparo para que saliera de forma inmediata en un famoso sabadazo? Por supuesto que todo eso tiene que ver con corrupción, o por lo menos malas prácticas judiciales. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que lo máximo que tendría que tardar un amparo para ver si puede llevar a cabo una extradición o no, serían 90 días. Supongamos que por el exceso de trabajo y la carga que pueden tener los juzgados o los tribunales, se pudiera tomar un poco más de tiempo, pero 11 años, con todo respeto, me parece que eso es una burla, mi querido Juan, y yo sé que hay mucha gente que critica, pero una cosa es que dato mata relato, y es una realidad que no pueden cambiar. Ahora bien, señalan, si tienen pruebas, que denuncien. Las denuncias ya se presentaron, las investigaciones ya están llevando a cabo. ¿Qué pasará el día de mañana cuando soliciten órdenes de aprehensión? ¿Dirán entonces que son perseguidos los jueces, o realmente aceptarán que sí existen datos de prueba por hechos aparentemente que se cometieron delitos? Eso me parece que también es importante y hay que ponerlo en la discusión pública.
César, lo que hay que poner en la discusión pública es el contexto y muchas veces el elefante en la sala. Con lo que ha sucedido en el estado de Sinaloa, vengo aterrizando de ahí, César Gutiérrez Priego, estuvimos toda la producción rifada, caminando por las calles. No creas que nada más andábamos por la zona del Malecón, también nos metimos por algunos callejoncitos, cercanones, digamos. Tú ya sabes dónde. Y conversamos con personas en la calle, pues algunos trabajadores se nos acercaron. Y hay este asunto en Sinaloa, en donde lo que se está viviendo el día de hoy es totalmente fuera de precedente a partir de que hicieron el levantón de Ismael el Mayo Zambada, César. En el momento en el que los Estados Unidos, violando todo tratado internacional, la soberanía de nuestro país, levantó, secuestró a Ismael el Mayo Zambada y lo llevó a su territorio, pues ¿qué sucedió? Que se comienzan a enfrentar facciones del grupo delincuencial al cual pertenece para tener el dominio, las riendas, digamos, de este grupo del crimen organizado. Hay una pugna, es lo que se llama y se conoce como se calentó la plaza. Y lo que la calentaron los Estados Unidos, levantando al Mayo Zambada. Y de ahí viene la reacción, y en octubre de la presidenta de México, con la colaboración de todas las instancias de seguridad federales, con las instancias estatales y municipales, para atender este calentón en la zona de Sinaloa. Nos dijeron, César, esto no pasaba, esto no sucedía. Se puso muy violento Sinaloa, un estado en el que hay narcotráfico desde hace décadas, pero que no tenía ese nivel de violencia. Y estamos hablando de un manual de guerra silenciosa que se está siguiendo paso por paso por parte de los Estados Unidos, que fue quien levantó al Mayo Zambada. ¿Qué hace el Poder Judicial liberando a generadores de violencia en un contexto en el que primero la patria? Hay que cuidar muy bien que ante las amenazas arancelarias y extorsiones de los Estados Unidos no existan interpretaciones de que en México no se está combatiendo al crimen. Porque si los jueces los liberan, ¿qué van a decir en Estados Unidos? ¿Dónde está la mano dura? ¿Por qué me están liberando a estos narcotraficantes que envían droga a mi territorio? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? César Gutiérrez Priego, ¿a quién están rindiendo cuentas? ¿A quién le conviene que liberen estos delincuentes? ¿Por qué lo están haciendo?
Por supuesto, pero además, Juan, no solo hablemos de corrupción, porque por supuesto que nosotros lo primero que pensamos es que hay corrupción para estas resoluciones. Ejemplo, por ejemplo, la esposa del Mencho, que primero recordemos que se le da un beneficio para que ella pueda llevar su proceso en libertad, y como no se presenta a las firmas periódicas que se le habían impuesto como medida cautelar, pues entonces es recapturada. ¿Y qué sucede posteriormente? Se le da la sentencia mínima del delito, ni siquiera el término medio aritmético, y posteriormente se le concede un beneficio que normalmente a la ciudadanía no se le concede. Entonces, por supuesto que esto pues, nos da a nosotros la idea de que no puede ser posible que siempre los beneficios sean a determinado grupo, ¿no? De criminales que tienen poder económico. Pero también existe la posibilidad de que a lo mejor varios de estos juzgadores hayan sido amenazados y que nosotros no tenemos conocimiento porque a lo mejor no se ha hecho público. El problema es que si nosotros vemos que la corrupción existe y que es rampante, recuerda cuando iban a soltar a uno de los involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que incluso ya estaba listo el amparo para que saliera igual en un sabadazo, y solo porque se dieron a conocer los audios, fue que se terminó investigando a un secretario proyectista de un juzgado federal, sin obviamente mencionar a lo mejor que el titular hubiera tenido algo que ver, pero que había negociado el pago de $2 millones por anticipado para que se le pudiera dar el amparo para que esta persona pudiera salir. Eso es un caso que no lo pueden borrar. Y existe, es un hecho público, notorio. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, mi querido Juan, pues obviamente que contrasta con la lógica de ver que nosotros tenemos a policías que salen todos los días, a marinos, a militares, a guardias nacionales, que salen a arriesgar la libertad y la vida para poder ir en contra de estos criminales, como para que de repente te digan que el trabajo estuvo mal realizado, que se le terminan concediendo beneficios que normalmente al ciudadano común no se le conceden. Claro. Me parece que eso es importante, ¿no?
Y también importante señalar que muchas veces, como tú lo has dicho, pues esto sucede debido a que la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales pues cometen tropiezos, no respetan el debido proceso, integran mal las carpetas de investigación, y cuando son tantas veces, pues uno se pregunta, pues parece que el duende se salió de las redacciones y se fue a las fiscalías, y esto ya no me suena nada más a incompetencia, parece colusión. César, nos cae la pausa, te pido por favor que nos la aguantes para hablar contigo de otro tema, porque apareces en las boletas del INE, apareces en la lista del Comité Evaluador del Poder Legislativo como candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en estos micrófonos denunciaste el sábado que en el INE no te tenían en la lista. Entonces regresamos para ver cómo ha avanzado este tema y que se te respeten y garanticen tus derechos político-electorales.
Claro que sí, Juan.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, antes de la pausa, conversaba con César Gutiérrez Priego sobre la liberación de 72 integrantes del crimen organizado de enero de 2022 a enero de 2025 por varios jueces. Estamos hablando de generadores de violencia como Inés Coronel Barrera, líder del cártel de Sinaloa, suegro del Chapo Guzmán, de El Barbas, quien por muchos años fue líder de los Zetas, Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, sobrino de los fundadores del cártel de los Arellano, Félix, El Marro, José Antonio Yepes, líder y fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Continúa con nosotros César Gutiérrez Priego. Estamos hablando de esto, nos diste tu análisis. Usted que nos escucha y no pudo alcanzarlo, en redes sociales, en YouTube aparece, porque César, hay que avanzar. Justo estamos hablando de esto. ¿Y qué crees? Ya ves que detuvieron a Don Rodo, a Abraham Oseguera Cervantes, detenido por portación de armas de fuego y delitos contra la salud. Pues estamos hablando del hermano del Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder de un importante grupo de la delincuencia organizada. Pues ya, ¿qué crees, César? No sé si te habías enterado. Un juez, Brieva de Castro, perteneciente al juzgado sexto de distrito en materia penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión de oficio a Oseguera Cervantes, quien reclamó la incomunicación o el destierro por parte de las autoridades federales. Entonces, Don Rodo, pues va a poder tener cualquier tipo de privilegio para comunicarse con su familia, para recibir visitas, y muy importante, con esto, pues significa que seguirá bajo custodia de las autoridades mientras avanza su proceso penal, sí, pero que no lo pueden trasladar a ningún lado, no lo pueden reubicar. ¿Cómo ves, César?
Fíjate, Juan, yo puedo entender, el artículo 22 constitucional te señala y obviamente de oficio el juez tiene que otorgar esta suspensión provisional. Eso sí lo puedo entender. Lo que yo no podría entender es que pasen 3 meses y entonces no resuelva de fondo el asunto. ¿Y por qué te lo comento? Porque sí es cierto que es un derecho humano y una garantía individual de acuerdo al artículo 22 constitucional. Eso me parece que el mismo Poder Judicial podría salir a explicarlo y decir, no es que yo quiera conceder esta suspensión provisional, sino que la misma Constitución me obliga a realizarlo de esa forma. Lo que no puede ser posible es que veamos un caso como el de Don Rodo, en donde pasen 10 u 11 años y que nosotros no tengamos la certeza, con todo y aunque lo encontraran culpable y lo sentenciaran, que fuera requerido por Estados Unidos por medio de la extradición y que no se pudiera llevar a cabo. Ahí es donde yo veo que entonces sí hay corrupción, no, o por lo menos hay una falta administrativa dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque esta suspensión sí la puedo entender, mi querido Juan, porque la misma Constitución así lo señala. Lo que no puedo entender es que pasen los 3 meses y no lo resuelvan y que no se justifique y que pasen años, años y años, se sigan concediendo amparos cuando ya saben que no se tendrían por qué conceder.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, el otro tema que nos convoca el día de hoy. Apareces en la lista de candidatos a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidentemente del Comité Evaluador del Poder Legislativo. Apareces en las boletas que ya hizo el Instituto Nacional Electoral, pero el sábado me decías en estos micrófonos, en entrevista, que no estabas en la lista del INE. ¿Cómo va este asunto? ¿Ibas a presentar todos los recursos correspondientes para que se garanticen tus derechos político-electorales, César?
Sí, Juan, mira, quiero informarte y agradecer públicamente. Presenté escritos ante el Instituto Nacional Electoral en donde denuncié obviamente lo que estaba sucediendo y solicité el apoyo para que se pudiera regularizar dicha situación. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, la maestra Guadalupe Tadei, me canalizó con la secretaria ejecutiva del INE, la doctora Claudia Arlette Espino, quien personalmente me atendió y su coordinador de asesores, Marco Vinicio Gallardo, me apoyaron para regularizar el procedimiento y la falla administrativa, y hoy estoy en posibilidades de decirte que ya aparezco en el sistema interno del INE y tengo toda la posibilidad de realizar los registros, tanto curricular como el registro para llevar a cabo toda la fiscalización respecto a la candidatura. Entonces, así como lo hice públicamente el reclamo, quiero agradecer la pronta respuesta que tuvo el Instituto Nacional Electoral para solucionar este problema de carácter administrativo, y que en este momento no tiene ningún problema mi candidatura, y que seguimos adelante con la posibilidad de, cuando ya llegue el 30 de marzo, poder iniciar campaña para pedir que la gente nos apoye con su voto.
Pues qué bueno, César Gutiérrez Priego, es una buena noticia la que nos das. Antier denunciabas qué está pasando, qué está sucediendo, si hay incomodidad por parte de un sector de la población, aunque yo sea candidato, pero esto no significa que se me puedan arrebatar mis derechos político-electorales. Qué bueno que ya se resolvió, qué bueno que presentaste los recursos necesarios, porque por ahí me enteré que decían, no, se va a arreglar solito, no presentes nada. No, ahí están los recursos. Y bueno, responde el Instituto Nacional Electoral, y que quede como precedente de que tiene que haber pulcritud y mucha eficiencia en este proceso de elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial, porque este tipo de pifias pues dejan un mal sabor de boca y el ojo puesto sobre las autoridades para que no haya ningún tipo de situación que pueda sugerir que no se llevó a cabo conforme a la ley, conforme a reglamentación y conforme a democracia. César, gracias por darnos esta información en exclusiva. Te mando un abrazo y estamos en comunicación.
Al contrario, Juan, gracias a ti por el espacio y por el apoyo. Te mando un abrazo y que pases excelente tarde.
Muchas gracias, candidato. Y bueno, seguimos con la información. La Comisión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral iniciaron ya la sesión para discutir y aprobar el dictamen del Senado para prohibir el nepotismo y la reelección. Voy rápido contigo, Maru Rojas. ¿Cómo ves? ¿Les van a dar unas clasecitas los diputados a los senadores? ¿Se bajará esto que postergaron en el Senado con respecto al nepotismo en la Cámara de Diputados al 2027 en vez de esperar hasta el 2030? Además, una iniciativa que ha caído bien en todos lados.
En todos lados, menos, híjole, te voy a decepcionar, los morenistas no están haciendo lo que habían prometido. Déjame decirte que por parte del PRI dicen, vamos a ampliarlo, no solamente el nepotismo a nivel de gubernaturas, presidencias municipales, sino también a nivel de secretarías, dependencias de Estado, que no haya familiares en todos los puestos de gobierno, nada más de los Monreal, de 14 hermanos, 10 viven del erario público. Así lo dijo la priista Abigail Gómez.
También tendríamos que tocar a las organizaciones internas de toda estructura gubernamental. Aquí solo se está hablando de las cabezas, pero se está dejando a un lado la sangre, pero también la política. Quienes controlan a las instituciones, los que por muchas generaciones lo han hecho, personas que ocupan puestos protagónicos, que cambian los gobiernos, que no son electos y siguen operando, siguen enquistados.
Lo despreciemos porque es Abigail Arredondo Ramos, y déjame decirte que cuando participó la primera morenista, y en esa misma línea se están manifestando incluso en estos momentos el diputado Gabino Morales Mendoza, todos apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí que sea para el 27, pero como no tenemos los votos, dicen, y somos Cámara Revisora, al regresar al Senado la volverían a cambiar. Entonces, mejor así la dejamos, dice la diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, que van a votar
con ¡hombre!
Conmigo del Senado.
Oye, así ella es de la perdón, Maru, ella es la de la organización esta que dentro de Morena se fue a línea a pedir que querían ser partido político.
Sí, su esposo. Ella se defiende que ella no está en ese rollo. Que
pero si es la que revivió muertos, ¿no? La que quiso revivir muertos en la consulta de revocación de mandato y presentaron credenciales de elector de personas que ya habían fallecido. ¿Es la misma? Porque no lo tengo claro.
Es la misma. Su esposo está haciendo un partido político y checa sus apellidos. Gabriela Jiménez Godoy, y preside la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
A regresar la prohibición del nepotismo al 2027. Sin embargo, después de un análisis político profundo, sabemos que si modificamos el dictamen, regresará al Senado. y que en el Senado no contamos con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio. Por eso yo les voy a decir y le digo a la presidenta Claudia Sheinbaum que la apoyamos, que la respaldamos y que también felicitamos a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, porque vamos a modificar los estatutos.
Cuando hablan del mandato popular,
van a reformar los estatutos para que sean el 27 los estatutos de Morena, pero la ley se queda hasta el 30.
Y oye, pero dijo que va a apoyar a la presidenta, perdón, Maru, pero ¿cómo la va a apoyar?
En que sea para haciendo, el 2027.
Haciendo un nuevo partido político.
Pero no lo van a votar así, sino como viene del Senado.
No, es que no me quedó claro. Por un lado dicen que van a apoyar a la presidenta, pero por otro lado parece que no quieren que...
Es que van a apoyar a la presidenta cambiando los estatutos de Morena para que ya no haya nepotismo, al menos en las candidaturas de Morena. Pero como necesitan a los del Verde, dejan tal cual la iniciativa. Ania Saraí Gómez Cárdenas del PAN les dice, pero si en el Senado vamos a apoyar, si ustedes la regresan para el 27, todos los votos de la oposición estarían con ustedes. No importa que no tengan los del Verde y no lo entienden. Juan,
pues Maru,
estamos en la tercera de cuatro rondas.
Pues parece que tenemos problemas con la comunicación, parece que no me estás escuchando, Maru, pero bueno, ahí está el reporte y vamos a estar pendientes. Muy importante, el nepotismo es algo repudiado por todos los mexicanos, es una iniciativa esta importantísima que se envía desde el Poder Ejecutivo, léase la presidenta Claudia Sheinbaum, al Congreso de la Unión. Y ahí, para salvar la coalición en el Senado, pues deciden postergar su inicio de vigor al 2030. Ya veremos qué sucede en la Cámara de Diputados y qué bueno que se discuta esto, qué bueno que salga a flote aquellos que anteponen intereses personales a intereses soberanos y nacionales como la no reelección para tener identificado pues quién es quién, quién forma parte de un movimiento, quién forma parte de una causa y quién trabaja para sí mismo trepándose a ese movimiento en el discurso para ser como los de antes. Y vamos a estar pendientes de lo que suceda allá en la Cámara de Diputados. Y ahora saludo con muchísimo gusto a Damián Cepeda, ex dirigente del Partido Acción Nacional, opositor de primera, porque hay que decirlo.
Muchas gracias, Damián Cepeda, Juan.
Eres un opositor que abona, que vigila, que propone y eres colaborador de este espacio. Muchos temas, Damián Cepeda, ¿qué te parece si arrancamos con esta reserva?
Sí,
que sí quiero hablar
me
contigo
encantaría.
Porque eres abogado constitucionalista sobre la liberación de tantos
con
delincuentes
gusto,
por parte de integrantes
sí.
del Poder
Estuve
Judicial.
Estuve escuchando con mucha atención la entrevista y encantado, uh-huh. Juan. Oye, qué bueno que tocamos este tema. Fíjate que a mí me parece el tema del nepotismo, particularmente la iniciativa trae dos temas, te puedo dar mi opinión del otro pedazo del tema. Pero en el lado del nepotismo me parece una gran oportunidad de mostrar lo que la oposición, en mi opinión, debe ser. Una oposición constructiva que cuando ve algo positivo lo debe de apoyar sin titubeos. Y me parece que es el caso. Yo creo que la presidenta acertó en proponer que se elimine el nepotismo en México, en este tipo de nepotismo. Ella lo que está diciendo, hay que ser claros para quien está escuchando, es que no se valga heredar el cargo. Es uh-huh. decir, un diputado que no pueda hacer a su hijo diputado o sobrino o esposa o esposo.
O gobernador a su esposa.
Presidente, en fin. Todo.
O hija a su papá.
Exacto, todo uh-huh. hasta cuarto grado, de hecho.
¿Está bien?
Ahí te puedes encontrar a alguien que ni siquiera conoces, yo creo. Pero bueno, a mí me parece bien. Sí debo de decirte, Juan, que entiendo que tener un parentesco con alguien no debe de ser en automático un impedimento para el desarrollo de la labor profesional de alguien. Uh-huh. Yo eso lo entiendo. Creo que una persona sí puede tener los méritos, la capacidad y demás para tener un cargo, muy independiente de si un pariente suyo se dedica a lo mismo. Pero creo que se ha abusado en estos casos de la condición que le da a un alcalde ser alcalde, un gobernador ser gobernador, a un presidente de la República ser presidente de la República, a un diputado ser diputado. Y me parece que es una especie de bien mayor la prohibición. Y creo que no se le violarían los derechos a la persona que pudiera aspirar un cargo, porque tampoco estás obligado a aspirar al mismo cargo exactamente Ajá. que tu pariente. Entonces, pues esa persona, si tiene capacidad, puede encontrar otro espacio de desarrollo profesional uh-huh. y esperarse un tiempo, pues, ¿no? Ahora, yo sí creo, como han dicho otras voces, que si bien es un muy buen paso, que yo lo apoyaría sin titubeos, sin condición, sí creo que también es una oportunidad para poner otros temas en la mesa, Juan.
Sí, ¿como cuáles?
Como, por ejemplo, el fortalecer el combate al nepotismo en el Ejecutivo y en el Judicial. Uh-huh. Es más complejo, pero yo me pregunto, ¿por qué sí se le va a prohibir a un diputado de heredar el cargo a un diputado? ¿O a un gobernador? ¿O un alcalde? Y no se le va a prohibir a un ministro heredárselo a un pariente. Yo creo que también se debería prohibir. ¿Me podría contestar? En la reforma judicial se puso algo de nepotismo. Sí,
sí,
pero no con este grado de prohibición. A mí me gusta la idea de la presidenta decir, es total la prohibición. Ahora, en el Ejecutivo y en el Judicial, lo que hemos visto muchas veces es que no se heredan el mismo cargo, sino que son más vivos y hacen algo que se llaman nombramientos cruzados. Uh-huh. Es decir, oye, yo te encargo a ti a mi hijo.
Exacto.
Y yo me encargo del tuyo. Uh-huh. Y así se va. Entonces, es más complejo, pues porque no es la persona la que está decidiendo, pero es evidente que hay en todos los colores.
Hay chanchullo, ¿no?
Sin duda, Juan. Uh-huh. ¿Cuál sería la solución? Desde hace mucho tiempo está regulado, o sea, está prohibido el nepotismo.
Así es.
Pero es que pues no los cachan, pues. ¿Qué dicen?
Porque hacen ese tipo de trampitas.
Exacto.
¿No?
Todos dicen, no, eso no es, porque es otro lugar. Por favor.
Es otro juzgado.
Yo creo, o otra secretaría.
Exacto.
¿No? El gobierno federal la contrataron a la hija, pero en el gobierno estatal. Sí, pero uh-huh. Es de tu mismo partido, pues te está haciendo el paro, pues, ¿no?
Híjoles, entonces, está complicado, ¿no? Porque qué tal que tiene las facultades.
Ahí te va la solución, en mi opinión.
Entonces, porque ahí sí ya estás como que prohibiendo el servicio público en general a familiares.
La solución, en mi opinión.
A ver.
Servicio profesional de carrera. Y sé que no funcionó al 100 cuando se intentó, pero me parece a mí que si concursas los cargos a partir de que sean relevantes, si pones requisitos de qué licenciaturas tienen que tener o si no requiere licenciatura, concursos de oposición y ganan los mejores, realmente entonces ya no sería porque eres hijo de, hermano de.
No habría lugar a la duda, ¿no?
Yo creo que no. O si sí, Juan, es una duda distinta que alguien ya esté probado que tiene el nivel académico, el nivel profesional, la experiencia, la capacidad para un cargo, y a lo mejor de entre los finalistas escogieron esa persona. De acuerdo, Juan, pero es un gran avance que se pusiera eso. Yo creo que esa es la solución, porque me parecería injusto que porque alguien, un primo, un tío, no, abuelo, se dedica también a una profesión, pues ya tú no puedas tener un desempeño, sí, ¿no? O sea, sería exagerado. Pero bueno, por lo pronto en esta propuesta de la presidenta, yo a favor completamente. Me dio gusto la postura, debo decirte, de los legisladores de mi partido que al final votaron a favor y que dijeron lo que están diciendo en la Cámara de Diputados ahorita. Aquí están los votos. Yo sí, mi mensaje sería a la presidenta, Juan, uh-huh. Que para esta y para futuras ocasiones siempre tengan la posibilidad el que también puede construir con la oposición. O sea, yo creo que, y entiendo que el mensaje de muchos opositores ha sido muy radical.
Sí,
grosero a veces, en fin.
Altanero,
y
¿no?
También de allá para acá, no de ella, sino de los voceros. Yo a veces veo las mesas y digo, ¿qué es eso? Uh-huh. Se están agrediendo de ida y vuelta y todo. A mí no me gusta eso. Y sé que por eso puede parecer que no. Pero mi mensaje a la presidenta es que habemos gente responsable en la oposición que queremos construir y que las cosas buenas las puede construir también con nosotros. Porque, por ejemplo, ahorita a mí sí me pareció que le chantajearon parte de su alianza y me parece que fue indebido. Uh-huh. Y al final esta decisión no me gustó, esta decisión de vamos a salvar para que no se rompa, vamos entonces a posponerlo al 30. Yo le diría, uh-huh, presidenta, ahí están los votos de la oposición, la puede sacar el 27. Sé que han anunciado que Morena un estatuto, pero luego se pueden ir a un tribunal y les van a ganar porque no puede un estatuto.
Van a quedar muy mal si lo hacen, pero entiendo lo que estás.
Lo sigla el Verde, lo sigla el PT. Lo mejor es que quede prohibido. Entonces, mi mensaje positivo, Juan, es, presidenta, se puede construir cuestiones positivas también con los votos de la oposición y así no tiene que dejarse presionar por una minoría de su movimiento que no está haciendo las cosas bien. Porque oye, la propuesta fue muy buena.
Lo que acabas de decir yo no lo había escuchado en ningún lugar. No te digo que no tengas razón. Al contrario, y eso es la democracia y la pluralidad cuando se anteponen los intereses de la nación a los de cualquier partido. Gracias, Daniel.
No, gracias a ti, Juan.
En una semana seguimos hablando.
Encantado de la vida.
Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me lazo contigo tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte nuevamente. Pues vámonos lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Empecemos con lo que es Gutenberg, que presenta buen avance, esto proveniente del circuito interior y para quien se dirige hacia Mariano Escobedo. Por otro lado, los ligeros asentamientos al cruce que hace semáforo sobre Ferrocarril de Hidalgo, proveniente de Talismán hacia el circuito interior. Por otro lado, en la zona centro, y esa saga presenta un avance favorable, esto de Pino Suárez al eje central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, la carga al cruce de cada semáforo sobre la calzada Ignacio Zaragoza, proveniente del viaducto Río de la Piedad, y para quien se dirige hacia el circuito interior. Y finalmente, el eje central presenta buen avance, proveniente del eje 7 sur, y para quien se dirige hacia el viaducto Río de la Piedad. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta, que tengas muy buena tarde. Vamos con temas de la capital del país. Usted que un hombre recibió un impacto de bala en el rostro, esto al interior de la unidad habitacional Kennedy, se ubica en el cruce de las calles Nicolás León y Fray Servando Teresa de Mier, esto en la Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza. 28 años de edad tiene esta persona, fue trasladado al hospital de Balbuena, reportado como grave. Lisbeth Hernández, voy contigo, y el reporte, ¿qué sucedió? ¿Qué saben las autoridades? Hay detenidos, pero lo más importante, ¿cuál es el estado de salud de este joven?
Hola, ¿qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte. Excelente tarde. Efectivamente, esta tarde también se recibió el reporte de esta persona que pues fue baleada presuntamente, primero, de acuerdo a las primeras versiones, había sido baleada por personas que habían ingresado al edificio 111A, ubicado en Nicolás León y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, lesionando a este hombre de 28 años en el rostro. Incluso se manejó en versiones preliminares, Juan, que había una persona que ya había sido detenida presuntamente por su responsabilidad en este ataque. Sin embargo, más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que pues destacó que el hombre se había herido a sí mismo al manipular un arma dentro de este inmueble, descartando así la versión de que se haya tratado de un ataque, incluso de que haya personas detenidas. Esta es la última información que tenemos en torno a este hecho. El joven sigue reportado como grave, por supuesto recibió un impacto de bala en la cara del lado izquierdo, así es que bueno, continuamos pendientes de lo que informen las autoridades en torno al caso. Es una investigación que aún continúa. La Policía de Investigación llegó a la zona para recabar testimonios y bueno, pues completar las versiones acerca de este hecho. Por supuesto, estaremos pendientes y si surge alguna novedad o cambia la narrativa de estos hechos, por supuesto que lo haremos saber a la brevedad.
Entonces, para abreviar, información preliminar que aún falta de extenderse, por llamarlo de alguna manera, señala que este sujeto que recibió un impacto de bala en el rostro en la alcaldía Venustiano Carranza fue debido a que él manipuló el arma y, por la razón que sea, accidental o voluntariamente, él se disparó en el rostro. ¿Es correcto?
Así es, okay. Es lo que sostiene en el comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por eso estamos pendientes, porque puntualizaron que continúan las investigaciones, así que estaremos pendientes para ver qué información más surge al respecto, si es que se confirma pues esta versión se descarta.
Gracias, Lisbeth Hernández, ahí tienes, compañera, y usted que nos escucha, la importancia del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, en el que sin preguntar ni investigar nada, reciben las armas que la ciudadanía quiera llevar a atrios de distintas iglesias. Es información que se da a conocer puntualmente y que se busca llevar a nivel nacional. Se entregan las armas, incluso a quien las entregue le dan dinero. Los niños, sus juguetes bélicos, se los cambian por juguetes de otro tipo. Ve usted la importancia de este programa, porque al parecer este joven se autolesionó. Si no hubiese existido esa arma en la casa, evidentemente esto no habría pasado. Lisbeth, muchas gracias.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo a Sinaloa. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México. Comerciantes en mercados públicos, pues van a llevar a cabo, escuche usted, una movilización, una marcha. Será mañana, 4 de marzo. ¿A qué se debe esta marcha? Exigen los comerciantes de mercados públicos la regularización de las cédulas de empadronamiento, la derogación de nuevos lineamientos operativos, así como pues que se atienda un problema que existe en contra de la corrupción y de la extorsión. Esto señalan comerciantes de mercados públicos. ¿Sabe usted quién los conoce muy bien desde hace mucho tiempo? Fadlala Cabani. Él fue secretario de Desarrollo Económico en la capital del país durante la gestión de Claudia Sheinbaum. Como jefe de gobierno capitalina, por supuesto, ahí está la relación intrínseca con locatarios de mercados públicos. Antes, en su alcaldía, entonces delegación, fue delegado de la Benito Juárez y hoy sigue empapado en el tema debido a que es subsecretario de gobierno de la Ciudad de México y he estado muy pendiente de este tema y le agradezco mucho que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Fadlala?
Bien, ¿y tú? Qué gusto.
Bien,
qué
oye,
gusto,
no saludarte. Te había felicitado de tu encargo como subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. ¿Te la conoces, la capital? No, sí, la has caminado. ¿Qué, cuántas veces? Unas 70,000.
No, bueno, mira, cuando fui primero, cuando fui jefe delegacional, por supuesto, en Benito Juárez, pero en mi relación en aquel momento con otros jefes delegacionales, también me permitió visitar algunas otras hoy alcaldías. Posteriormente, como director general del Fondeso, dando créditos, microcréditos a microempresarios de Tláhuac, de Milpalta, de Xochimilco, de Iztapalapa, de todo el oriente de la ciudad, igualmente en Azcapotzalco, en toda la ciudad.
Así es.
Y después Claudia Sheinbaum, la hoy presidenta, también me honró con el nombramiento de secretario de Desarrollo Económico, pues tuvimos la oportunidad de nuevamente recorrer todas las alcaldías y, por supuesto, la mayoría de los mercados públicos de la ciudad.
Y ahora, pues ahí está. Mira, estoy leyendo lo que están exigiendo comerciantes de mercados públicos. Ahí está, mira, vamos a repetirlo. Regularizar las cédulas de empadronamiento, derogación de nuevos lineamientos operativos. Habríamos de ver cuáles son estos lineamientos y, bueno, pues apoyo, ¿no?, contra la corrupción y la extorsión.
Mira,
no me parece,
razón.
No me parece nada fuera del orden.
Tienen razón.
Es algo que se les tiene que cumplir.
Tienen
¿no?
razón.
Ahí está.
Tienen razón, tienen toda la razón. Desde el primer momento se los dijimos, tienen toda la razón, ellos tienen la experiencia, tienen el criterio, tienen el conocimiento, ellos nos pueden decir por dónde ir, por dónde corregir, por dónde avanzar. Ellos son los beneficiarios de estos programas de usufructo de los locales, de los mercados públicos de la ciudad, y a ellos tenemos que escucharlos.
Así es.
Entonces, ellos se atendieron sus demandas, no solamente de los que marcharon por primera vez, sino muchos otros colectivos de locatarios públicos, de locatarias que también manifestaron su preocupación por estos lineamientos.
¿Y qué les dices?
Y ellos no, muchos no marcharon, prefirieron mejor dialogar, otro sector sí marchó. Esta es una ciudad de derechos y de libertades. Y nosotros ya corregimos la petición que ellos señalaban en torno a las cédulas de
regularización de empadronamiento.
No, las cédulas de empadronamiento que les dan derecho al usufructo de los locales en los mercados públicos.
Así es.
Así es. Pero en ese tema de la regularización, ellos señalaron que no era posible avanzar en una digitalización si antes no se regularizaban los usufructuarios, es decir, los poseedores de los locales en los mercados públicos. Y asistimos que efectivamente están en lo correcto. Corregimos ese detalle.
¿Cuándo?
Salió una publicación el viernes de la semana pasada y ahora ellos insisten en marchar nuevamente en torno a otras demandas que mañana las conoceremos.
¿Todavía no se las dan a conocer?
Sí, claro, ya se las dimos a conocer, quedaron satisfechos en ese sentido.
No, pero las nuevas demandas por las cuales van a marchar mañana.
Ellos alegan ahí algunas inquietudes en torno a cuándo se va a iniciar la regularización.
Sobre la misma regularización, pero ya detalles particulares. Mira, de fechas, de forma,
claro,
de modo.
Exacto. Ellos quieren que sea el gobierno de la Ciudad de México quien encabeza este esfuerzo. Concretamente, la Secretaría de Gobierno que encabeza el licenciado César Cravioto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se debe dar una coordinación con las 16 alcaldías y con la Secretaría de Desarrollo Económico.
Así es.
Como este tema ya creció, bueno, pues es la Secretaría de Gobierno quien ahora atiende sus demandas. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es atender su demanda, que es justa,
claro,
de que las alcaldías, que son las responsables en regularizar las cédulas que dan el usufructo de los locales, de los mercados públicos, uh-huh, son las alcaldías, de acuerdo a la Constitución de 2017,
¿sí?
Que las alcaldías por fin y de una vez por todas inicien programas de regularización totalmente transparentes, abiertos, con fechas, con...
¿Y ya hablaron con las alcaldías, subsecretario?
Hablamos con los alcaldes, tuvo una reunión.
¿Todos, los 16?
Todos, con, prácticamente con todos, sí, con los 16.
¿Hay voluntad por parte de ellos?
Hay voluntad por parte de ellos. Hay algunas inquietudes todavía que debemos aclarar con Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Uh-huh. Pero mira, hay disposición de los otros 14 alcaldes y alcaldesas.
Pero de Miguel Hidalgo y de Cuauhtémoc.
Y todavía tienen no algunas mucho. Dudas, vamos a dialogar con ellos. Uh-huh. Pero sí quiero manifestar que es un trabajo de las alcaldías.
Sí.
Y nosotros desde el gobierno de la ciudad y a través de SEDECO, a través de la propia secretaria, vamos a impulsar los lineamientos para que las alcaldías atiendan esta demanda justa de los locatarios del los mercados públicos de la ciudad, es que se regularicen de una vez por todas. Te voy a dar un caso que me escribió
porque mañana van a marchar.
Sí,
igual
van a marchar y son bienvenidos. Y esta
pues
es una ciudad.
Pero pues, los que, automovilistas no van pero a llegar que, a su trabajo. No,
van a marchar en forma ordenada.
O sea, sin impedir
el tráfico. Van a marchar. Ellos saben que tampoco pueden afectar a quienes son sus consumidores, a quienes son sus marchantes, a quienes son sus clientes.
Pero sí, importante es la demanda y la denuncia. Me dices que hay voluntad por parte del gobierno.
Te voy a platicar un caso.
Y de las alcaldías. A ver.
De un post que me llegó. Por X, una persona con discapacidad, le falta una pierna, uh-huh, es porque sigue siendo no propietario, usufructuario de un local de la alcaldía Cuauhtémoc. Uh-huh. Se lo quitaron injustamente hace 3 años. ¿Sí? Por eso protestan los locatarios.
Pues con toda razón.
Con toda la razón. Y ahí no tiene nada que ver el gobierno de la ciudad ni SEDECO. Ahí son las alcaldías. Es decir, hace 3 años le quitaron un local porque le pidieron 25 mil pesos y no los completó. Sí.
Hijos.
Y eso es lo que se quejan. Ellos quieren tener certidumbre.
Pues por eso urge la regularización de las cédulas, de empadronamiento.
Antes de la digitalización y coincidimos.
¿Se va a llevar a cabo esta acción, subsecretario?
Nosotros vamos.
En coordinación con las alcaldías. Los que cooperen, porque ya me dices que Cuauhtémoc.
Tienen que regularizar. Y la SEDECO tiene todas las facultades para implementar los lineamientos y obligar a las alcaldías a realizar. Sí, los procesos de regularización.
¿Te vas a reunir con los locatarios mañana en
mañana
su movilización?
Mañana, me he reunido con todos.
Sí, yo lo sé.
He ido, el secretario César Cravioto también ha ido, la secretaria Manola Zabalza ha ido, yo he ido. Entre todos nos repartimos de las 16 alcaldías. Uh-huh. En 14 estuvimos, participaron los alcaldes, en todas estuvieron presentes los alcaldes, cosa que celebramos. Uh-huh. Y agradecemos su participación. ¿Sí? Y su interés. Entonces aquí lo que nosotros queremos es iniciar un proceso de regularización firme, convincente, que le dé certidumbre jurídica a las y los locatarios de los mercados públicos de la ciudad. Generan a nivel local... ¿Sí? El 2% del PIB de la ciudad.
Es muchísimo.
Sí, casi como la central de abasto. O sea, ese es un movimiento impresionante.
No, y son fundamentales para el desarrollo de
las
colonias, de las alcaldías.
Y nosotros queremos fortalecer
a
los mercados, porque así lo dijo la jefa de gobierno, que emitió 13 puntos para fortalecer los mercados. El viernes estuvimos presentes en un evento. Van a tener mayor seguridad, cámaras conectadas al C5, uh-huh, esquemas de protección civil. Todo es en coordinación con las alcaldías y el gobierno de la ciudad.
Pues hay que estar pendientes mañana, Fadlala, de esta movilización y de los acuerdos
Claro, y va a ser una marcha, de acuerdo a lo que ellos se comprometieron, propositiva, una marcha civilizada, una marcha donde no afecten a los automovilistas ni a los peatones, una marcha donde la propia ciudadanía reconozca sus demandas en forma transparente y que ellos tienen que demostrar, por supuesto, que no tienen atrás ningún interés político, sino genuinamente son comerciantes que están preocupados por es la certidumbre jurídica y la garantía de que pueden seguir trabajando con toda confianza. Están hartos de que si hacen un cambio de giro, le piden dinero. Si hacen un incremento en el número de activos fijos, mesas, sillas, una campana, una cocina, un refrigerador, les piden dinero.
Si respiran.
Si respiran, les piden dinero. Están hartos. Y eso es con lo que quieren terminar los locatarios.
Y estamos pendientes de que así suceda. Sí. Nos queda un minuto.
Sí.
Fadlala, la subsecretaria. Nada más que es que tengo curiosidad. Quiero preguntarte rápido. Estoy viendo tu cuenta de X. Muy activo con el conflicto en Medio Oriente. ¿Y cómo no? Lo traes en la sangre, Fadlala.
Sí, claro. No, un minutito, a ver, ¿por qué? Todo está conectado.
Ajá.
Lo que pasa en Medio Oriente con lo que pasa en Europa.
Sí.
Por ejemplo, la caída del gobierno en Siria, ¿sí? Que fue tumbado porque querían pasar por ahí gasoductos desde los países árabes petroleros hacia el Mediterráneo para competir con el gas ruso.
Sí.
Entonces, ahora que ya el gobierno sirio cayó, que era un gobierno prorruso, pues no tardan en arreglar esa situación de tener una negociación con el nuevo gobierno sirio, pasar los gasoductos hasta el Mediterráneo, ¿sí? Y así llevar gas de Medio Oriente a Europa y que compita con el gas ruso.
Bueno, pues entonces, oye, lo entiendo.
Y la guerra en Ucrania.
Hay que hablar de esto próximamente.
La guerra en Ucrania.
Nos cae la pausa, Fadlala.
Parar el gas, la venta de gas ruso a Europa.
Ahí está.
Entonces todo está conectado.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo hasta el estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Varios temas. Felicitos, pues ayer andábamos todavía caminando en las calles de Mazatlán, donde se lleva a cabo el carnaval. Más de 20 kilómetros de costera con puro baile y ahora carros alegóricos. Y de uno se cayó Galilea Montijo, pero más allá de eso, no ha habido algo más que reportar. O sí, voy contigo. Felicitos.
Un extraordinario carnaval y un placer, un privilegio que nos estuvieras acompañando acá en Mazatlán. Desde ayer, pues muy temprano, se convirtió en el punto de encuentro para miles de familias locales, de turistas nacionales e internacionales que estuvieron presenciando el gran desfile del Carnaval Internacional Mazatlán 2025 La Perla. De acuerdo con los datos contabilizados, son alrededor de 450 mil personas entre personas locales de Mazatlán, sinaloenses, turistas locales, nacionales e internacionales, quienes se dieron cita precisamente en el malecón de Mazatlán para disfrutar de este magno desfile espectacular en el cual pues también estuvo Galilea Montijo, incluso la presidenta del sistema de Sinaloa, Neida Rocha Ruiz, presente en el evento, destacó la energía, la diversidad del público que llenó ayer en Mazatlán 450 mil almas, y ninguna situación fue reportada por la autoridad, salvo el incidente con Galilea Montijo, que rápidamente pues se incorporó para continuar precisamente en este desfile majestuoso, y la fiesta no ha parado, Juan. Es que ahorita en estos momentos las personas haciendo fila para ingresar precisamente al estadio Teodoro Mariscal, y es que está pues hoy se tiene prevista, en unos minutos más, ya hizo el conocido como Soundcheck, Alejandro Sanz, así es que estará tocando ahí precisamente con la coronación de la reina infantil Ángela Salazar. Alejandro Sanz, el cantautor español, precisamente ahorita en unos minutos más, acá en Mazatlán, no hay ningún incidente, todo ha estado circulando, todo ha estado transitando con normalidad, así es que pues la fiesta continúa todavía hasta mañana.
Esto en Mazatlán. En más de Sinaloa, pues hay aseguramientos de laboratorios de metanfetamina. Felicitos Trujillo, hubo desmantelamiento con una afectación al crimen de más de 1,000 millones de pesos. Casi 1,500, ¿verdad?
Así es, solamente en un solo golpe fueron elementos de la Secretaría de Marina quienes lograron neutralizar 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa y Nayarit. Este golpe representa las finanzas de los grupos de la delincuencia organizada de 1.467 millones de pesos y otros cerca de 500 millones de otros 2 narcolaboratorios también ubicados en Culiacán y también en Cosala. Te comento también que en Culiacán elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Secretaría General de la República y del Estado, también la Policía Estatal Preventiva, llevaron a cabo cateos de un inmueble. Allí detuvieron a 12 generadores de violencia, les aseguraron 12 armas largas, 3 cortas, cargadores, cintas metálicas, cartuchos, equipo táctico, también diversos vehículos, equipos de radiocomunicación, ponchallantes, estos que hacen bastante daño a las personas, a los conductores, no solamente a las autoridades. Fueron detenidas 12 personas, también elementos de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía del Estado, inhabilitaron 25 cámaras de vigilancia, solamente forman parte de alrededor de 500 que se han estado retirando de diversos sitios, Juan, y pues continúan estos operativos. Hoy se reportó también que en Villa Juárez, Naolato, las autoridades, las fuerzas federales y la policía estatal lograron liberar a 2 personas que estaban en libertad, detuvieron a 2 presuntos responsables de estas acciones. Todavía se siguen reportando armamentos, se sigue asegurado, se sigue reportando también equipo táctico y vehículos, todo esto incautado precisamente a los grupos delincuenciales que operan en la entidad y que ahora pues están mano dura contra ellos.
Pues ahí está, Felicitos Trujillo, estamos pendientes como siempre de lo que sucede en Sinaloa, muchísimas gracias por tu reporte, Felicitos, cuídate mucho,
Muchísimas gracias, Juan, pendiente, cualquier novedad, con gusto nos comunicamos contigo.
Estamos pendientes, Felicitos Trujillo, de Sinaloa vamos a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, en distintas acciones, hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad a través de detenciones, aseguramientos y decomisos. Michelle, buenas tardes, qué gusto saludarte, compañera.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Permíteme iniciar justamente en la frontera en San Luis Río Colorado. Ahí elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional detuvieron a 3 personas a bordo de un vehículo a quienes les aseguraron 126 mil dólares sin acreditar su legal procedencia, Juan. En la otra frontera, en el municipio de Nogales, elementos del Ejército Mexicano localizaron un punto de observación empleado por integrantes de la delincuencia organizada y además aseguraron diversas dosis de droga. Es importante decirte que especialmente esta semana inician operativos con mayor contundencia en las zonas también del sur de la entidad, como San Ignacio, Río Muerto, Cajeme, y obviamente en el norte con San Luis Río Colorado, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, las policías municipales y la Agencia Ministerial de la Fiscalía se encuentran en obras de patrullaje y vigilancia, donde las recientes horas detuvieron a 4 personas y aseguraron más de 100 dosis de metanfetamina, Juan, marihuana, cristal, y además de un inmueble. Y bueno, para cerrar, mencionarte que en el norte, en Altar, elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía del Estado aseguraron 21 artefactos explosivos improvisados para drones, cargadores, equipo táctico y obviamente el dron que estos sujetos iban a utilizar para explotar estos artefactos en cualquier punto de la ciudad donde sus enemigos estuvieran presentes, Juan. Así que fuera de circulación del crimen organizado, estos artefactos que tanto daño hacen a las comunidades queda comprobado.
Estamos pendientes, Michelle Rivera, compañera de lo que sucede allá en Sonora. Y te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Michelle. Nos escuchamos mañana, si me lo permite.
Nos escuchamos mañana, Juan. Muy buena tarde. Un abrazo.
Gracias. Y de Sonora regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México. ¿Sabe usted cuál es la biodiversidad en la capital del país? ¿Conoce usted las especies con las que convivimos los chilangos en las 16 alcaldías? En las zonas rurales, por supuesto, en las zonas de conservación ecológica, también en los distintos parques, en el zoológico Alfonso L. Herrera y en otros lugares en donde se preserva la fauna. Pero además, especies endémicas como lo es el ajolote, varias especies de aves y, ¿qué me dice usted?, de especies vegetales, porque estas no hay que olvidarlas. La capital del país es una ciudad verde. ¿Conoce usted la biodiversidad única que alberga nuestra capital? Yo le recomiendo que no solo la conozca, sino que la disfrute. Como la Dirección de Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México está promoviendo varias acciones para la conservación y el cuidado de la vida silvestre de nuestra ciudad y nos está invitando con ello a disfrutarlo y a conocerlo. ¿Cómo, dónde, cuándo, con qué? Julia Álvarez Chicasa, secretario de Medio Ambiente de la capital, gracias por acompañarnos aquí este lunes e iniciar la semana con las actividades que nos tienen programadas para que conozcamos a la flora, a la fauna silvestre de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, secretaria?
Hola, Juan. Muchas gracias. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
No, hombre,
gracias
a ti.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, secretaria. Oye, pues ahí están estas acciones para la conversación. Hay iniciativas, Noches de Murciélagos, la Ruta del Ajolote, acciones a favor de las abejas. ¿En dónde podemos ir a participar en ellas? ¿En qué consisten?
Sí, pues hoy le estamos dedicando este espacio porque hoy mismo es hoy 3 de marzo es el Día Internacional de la Vida Silvestre y como bien dices, nuestra capital alberga una importante biodiversidad, no solo del país, sino del mundo entero. El 2% de la biodiversidad del mundo se alberga en nuestras áreas naturales protegidas y en nuestro suelo de conservación, y el 11% de la biodiversidad de todo el país. Así que es muy importante celebrar este día a nivel internacional, pero también en la capital de la transformación. Y quiero comentarle a la audiencia algunas de las actividades que tenemos en la Secretaría del Medio Ambiente, invitarles a que conozcan nuestros centros de cultura ambiental, nuestros distintos bosques urbanos y por supuesto también las actividades que tenemos a lo largo y ancho de todo el suelo de conservación. Entonces, si me lo permites, sí. Juan, les hago una invitación a que participen en la Ruta del Ajolote, que es un recorrido educativo para conocer la importancia ecológica del ajolote. Ustedes saben que es una especie en peligro de extinción única, que es muy representativa de la Ciudad de México, de Xochimilco, pero también hay que mencionarlo, hay ajolote de montaña, por ejemplo, ajá, que vive en los ríos de las montañas de la Ciudad de México y que poco se habla de él. Entonces, les invitamos a que vengan a esta Ruta del Ajolote, que se va a hacer el 15 de marzo y el 19 de abril en Acuexcoamatl. También les invitamos a que vengan a una Noche de Murciélagos, que es una actividad nocturna, es una actividad especial para observar y aprender sobre la relevancia de los murciélagos, que también son unas aves polinizadoras muy importantes y controladoras de plaga, y poco se conoce sobre el papel tan irrelevante que juegan en los ecosistemas. Esta Noche de Murciélagos va a ser el 21 y el 28 sí. de marzo en Yautlica y Ecoguardas.
Ajá.
También tenemos talleres de jardines de polinizadores, recorridos por senderos, huertos escuela. En fin, tenemos una cartelera muy amplia sí. Que estamos enfocando especialmente e impulsando especialmente este día, que es el Día Internacional de la Vida Silvestre. Así que desde tu espacio, Juan, si nos lo permites,
claro.
También por último invitar al Festival de la Vida Silvestre, que es una iniciativa que tenemos con la UAM Iztapalapa. Este 5 de marzo de 11 a 3 de la tarde vamos a tener un espacio con talleres, exposición fotográfica, charlas, en fin, como para invitar a la ciudadanía a que se sume a la conservación y ya, también al conocimiento de todas las especies que albergan nuestra capital.
Y ahí vamos a estar, secretaria Julia Álvarez Chicasa, en la página sedema.cdmx.gob.mx, aparece toda la información. Y te mando un abrazo, Julia. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.
Gracias, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace cuestión de minutos conversaba con mi compañera Maru Rojas allá en la Cámara de Diputados. Me decía que se estaba discutiendo en comisiones la iniciativa, las iniciativas para acabar con el nepotismo y con la reelección. Le preguntaba a mi compañera Maru, ¿le darán unas clasecitas en la Cámara Baja los de la Cámara Alta que postergaron hasta el 2030 la ley contra el nepotismo? Y bueno, Maru, me parece que ya nos tienes la respuesta.
La respuesta es que no hay clases de nada.
Uy.
En el más absoluto cinismo, el voto unánime de los 64 diputados federales que integran las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para esta reforma constitucional, logran todos los partidos su voto a favor del dictamen tal cual viene del Senado, porque justifican que si lo votaban en contra era votar en contra del nepotismo, y como Morena no quiso cambiar al 2027, todos tuvieron que votar a favor de que fuera en el 2030.
Pues Maru, pues ahí está, no hubo clasecita. Entonces, porque me decía aquí hace rato Damián Cepeda, oye, pues es que la oposición podría votar de acuerdo a lo que la presidenta de México mandó en esta iniciativa a la doctora Claudia Sheinbaum, porque estamos de acuerdo en que el nepotismo es un mal que aqueja a la nación, que aqueja al país. Pues si algunos dentro de los partidos aliados a la Cuarta Transformación no quisieron votarlo para el 2027 y lo postergaron en el 2030, pues la oposición sí podría. Pero me dices que ni la oposición, o sea que nadie, que todos los partidos,
todos
todas las bancadas.
A favor del nepotismo hasta el 2030.
Ni un diputado, ni una diputada en contra de que
no
sea el 2030.
Ninguna abstención, ningún voto en contra, todos los votos a favor de la minuta tal cual llega del Senado, porque la pauta la dio Morena, tú escuchaste, Gabriela Jiménez, en el Senado no tenemos los votos, y aunque todos votáramos a favor o en contra, regresa al Senado de la República y ahí cambiaría de nuevo tal cual nos las mandaron. PAN, PRI, MC le ofrecieron sus votos en el Senado para que se modificara la minuta, pero tendría que haberse modificado tanto en comisiones o todavía habría una esperanza en las reservas, lo cual no creo, en las reservas mañana en el Pleno, para que se cambiara la minuta y en una reserva se pusiera en el 2027 y no en el 2030. No quisieron hacerlo, al menos en comisiones, todos a favor, porque votar en contra era votar en contra de que se prohibiera el nepotismo. Entonces,
uy.
Morena pone la pauta hasta el 2030 y todos tienen que votar a favor de esa fecha.
Bueno, pues vamos a estar pendientes, Maru. Por lo pronto, pues ya en el partido Morena están cambiando las bases estatutarias y el reglamento para que ningún candidato o candidata pues vaya a heredar algún cargo de algún pariente. Es decir, si alguien pretende suceder a algún familiar en un cargo de elección popular, pues en Morena está prohibido que se registren como precandidatos. Pues migrarán a otros partidos o veremos qué hacen. Pero bueno, ahí estamos pendientes. Entonces me dices que Gabriela Jiménez, te preguntaba hace rato, pero como que la comunicación nos fallaba. Gabriela Jiménez.
No, te escuché perfecto.
Ah, yo a ti no, entonces. Te digo que la comunicación la comunicación fallaba. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Dijo que va a apoyar a la presidenta. Pues apoyarlo hubiese sido pasar la iniciativa para que entrara en vigor en 2027, así como fue enviada de origen. Y bueno, pues estaremos pendientes cómo la va a apoyar. Pues son del grupo este político que se dicen ser de la Cuarta Transformación, pero ya querían hacer un nuevo partido dentro de Morena. Y el líder de la agrupación, ¿cómo se llama? Que Siga la Democracia, los mismos que le metieron ahí a la consulta de revocación de mandato, credenciales de votar de personas fallecidas. Bueno, pues quieren hacer un nuevo partido político. Estaremos pendientes. Y pues qué bueno que se dé a conocer quiénes están con el movimiento de transformación, quienes no, y quienes pues no estarían de acuerdo en que el nepotismo siga siendo un mal que lacere a la sociedad de nuestro país. Ya vemos lo que dijeron en la Cámara de Diputados. Bonitos representantes populares. ¡Abrazo, Maru!
¡Abrazo!
Y usted que nos escucha, que estuvimos el doctor Volavsky, con quien comparto micrófono de los fines de semana, y un servidor, conversando con personas en Mazatlán, en el aeropuerto, también en el aeropuerto de la Ciudad de México. Nos fuimos a echar unos tlacoyos el otro día en un mercado público en la alcaldía Álvaro Obregón, y hemos estado preguntando en la calle, lo vamos a hacer con cámaras y micrófonos, qué opinan sobre el que un político le herede a un familiar el cargo. Le transmitimos ayer los sondeos que también Moy Pérez Acal hizo en Mazatlán y pues todos en desacuerdo. La reelección, pues ni la reina del carnaval quieren que se reelija, pero ya ve, los representantes populares andan pensando en el hueso, y es que perro con hueso ni ladra ni muerde. Y nos vamos a los premios Oscar. Eric Estrada, director de Cine Garage, te saludo con muchísimo gusto. Si alguien le sabe a la pantalla grande, eres tú. Y ahí están los premios Oscar. Hay quienes les dicen los premios Oscar y hay quienes les decimos los premios Óscares. ¿Cuál es la palabra correcta, querido Eric?
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Según me enseñaron, cuando el plural va en el artículo, ya en el sustantivo ya va en singular. O sea, serán los Óscares. Porque se asume que en medio van los premios Oscar. Pues, eso es lo que me dijeron a mí.
Bueno, pues ahí está, pues los premios Oscar, todos lo conocemos, aunque no las películas. También hemos estado preguntando, oye, ¿viste las películas? Y nadie las ha visto. ¿Alguien vio la ceremonia? ¿Cómo estuvo de rating, Eric?
La ceremonia, hasta donde sé, tuvo un levantón de rating importante. A eso, por supuesto, hay que agregar que había mucho morbo alrededor de Emilia Pérez, la película, que llegaba muy nominada, pero que llegaba con un escándalo de nivel mundial, justo por los tweets racistas de Carla Sofía Gascón. Entonces, yo no me confiaría tanto en que realmente subió el rating de la transmisión. Yo, honestamente, sí me la ahorro año con año, reviso la lista de ganadores, reviso los comentarios y muchas notas, pero la ceremonia es larga, 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 como un día sin pan. Ahora, sí, como te digo, pudo haber un levantón en el rating, y hay mucha discusión alrededor de los ganadores. Emilia Pérez iba por 13 premios, se queda con 2. Los 2 son prácticamente para Zoe Saldaña. Ella interpreta la mejor canción, que se llevó el Oscar. Ella se lleva el Oscar a la mejor actriz de reparto. Y la gran ganadora, que es, por un lado, una sorpresa porque no estaba contemplada de manera tan fuerte y tan bien posicionada para los premios que se lleva, pero por el otro, no tanto, porque se trata de una estupenda película, Anora, de Sean Baker. Uh-huh. Se lleva mejor película, mejor director, mejor guión, mejor edición, y la verdad se convierte en una ganadora muy significativa, porque se trata de una película, en términos de Hollywood, de muy bajo presupuesto, que estaba peleando en contra de otras bastante más nutridas en cuestión de dólares. Y pues bueno, lo que hay que ver, lo que hay que dimensionar es cómo se están financiando los cines en el mundo. Con lo que se hizo Anora, que son 6 millones de dólares, se pudieron haber hecho 4 o 5 películas en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí había que pensar si en México realmente estamos apoyando nuevos talentos y nuevas formas de hacer cine, para que podamos contar historias como la que cuenta Nora, con un presupuesto más o menos similar. Yo la verdad estoy muy contento con la lista. Habrá quien se queje todavía por los premios a Emilia Pérez. Yo creo que es una lista muy consecuente con los tiempos que estamos viviendo, especialmente si tomamos en cuenta que No Other Land, el documental de Baz Luhrmann y Jamal Bahlal, se lleva el Oscar, siendo un documental que reclama de manera frontal y directa los ataques de Israel a Cisjordania, en este caso, en los tiempos trumpianos que estamos viviendo. Juan, creo que es muy significativo todo lo que ocurrió, una película pequeña, entre comillas, en primer lugar, y un documental tan fuerte como este, también dando un discurso interesante.
Pues ahí están los premios Oscar, como tú dices, pues muchas personas, aunque tuvo un levantón, pues ya no los ven, las películas tampoco las han visto, están muchos esperando que salgan en plataformas, muchos ya lo están, porque se han premiado y no, ya desde hace buen rato, películas que están en plataformas. Y a mí me hubiera gustado, no sé, como que yo veo la sinopsis y ahí tal vez un par, pero siento que como que La Risa en Vacaciones, esos están, debían haber estado participando. Sí, como que es película de ficheras, eso sí son mensajes, eso sí tenían mensajes y tenían lenguaje cinematográfico. Decían por ahí, es que están muy pretenciosas las películas. Bueno, el cine no es pretencioso por definición, sino ¿para qué vas
sí,
al cine?
Sí, pero no, este año no tanto, Juan.
Ahí está, pues no tanto, ¿verdad?
Este año no tanto. Yo recomendaría a la gente que se diera una vuelta. Muchas siguen en cines, muchas van a volver. no es por adornarte, pero la más de la mitad de las películas premiadas las recomendamos en la sesión de tu noticiero el fin de semana.
Pues ahí está, muchas, y si fueran pronósticos deportivos, tú ya serías millonario, porque no le atinaste, si no sabías. Eric Estrada, ¿nos escuchamos el sábado?
Ahí, segurísimo.
Muchísimas gracias, Eric, abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Seguimos con la información. Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Qué gusto saludarte para hablar de temas como el conflicto en territorio ucraniano, lo que era, lo que ya no es. ¿Qué es ese conflicto? ¿Qué surrapiza le metieron en la oficina Oval a Zelensky, el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente de aquella nación?
Y justamente, Juan, creo que tal vez este espacio pueda llamarse lo que era y ya no es, porque creo que vamos a hablar muchas veces de cómo están cambiando las cosas. Estados Unidos defendía a Ucrania, era cercano a Europa. Y hoy vemos un Estados Unidos que no defiende a Ucrania, que acaba de anunciar el presidente Trump el alto a la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, que es un total de 120 mil millones de dólares. Europa solo ha dado cerca de 50 mil, o sea, no estamos ni cerca de la mitad. Y también un Estados Unidos que se acerca más a Rusia y se aleja de lo demás. El orden global, Juan, está cambiando, y lo que estamos viendo con Donald Trump es geopolítica pura y dura, porque se acerca a Rusia para tener más acceso al Ártico. El Mar del Norte se está deshielando, vienen nuevas rutas comerciales que son 45% más cortas que las tradicionales, y Rusia controla el 60% de este litoral. Entonces vemos que los intereses de Estados Unidos se separan de los intereses atlánticos. La OTAN podía carecer de sentido, y el orden atlantista creado después de la Segunda Guerra Mundial desaparecer.
Ahora, ¿qué papel juega el nuevo orden mundial? ¿Qué papel juega China en este conflicto? ¿Y cuál es la perspectiva que le ves, Stephanie?
La perspectiva que le veo es que mediante el acercamiento con Rusia, Estados Unidos quiere neutralizar la influencia de China. De hecho, hoy al mismo tiempo se anunció la inversión de la compañía más importante de Taiwán de producción de microchips, TSMC, de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos para producir semiconductores en el estado de Indiana y también en Arizona. Esto es importante porque así Estados Unidos neutraliza su seguridad nacional en temas de tecnología para neutralizar a China.
Bueno, pues Estefanía, estamos ante un escenario muy complejo. Hay que señalar aquí cuál es el papel de Europa después de la surrapiza que le metieron en la oficina Oval de la Casa Blanca al presidente de Ucrania. A Zelensky salió inmediatamente a su defensa. A las pocas horas ya estaba reunido con el primer ministro británico, dándose abrazos en la calle. Pues Europa siente que su padrino pues ya no les está mandando su domingo como antes, ¿no? Muchos intereses económicos alrededor.
Demasiados.
De esto.
Y el tema aquí es que Europa no ha tenido grandes ejércitos desde el siglo XIX. Europa está pasando a ser un actor secundario de reparto, y a pesar de que diga que quieren ser independientes, no les alcanza sin el apoyo de Estados Unidos, y esto habla de una nueva realineación de intereses donde tal vez China pudiera acercarse ahora más a Europa.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que sucede. Es un escenario muy complejo, un conflicto bélico con muchos intereses, en donde hay demasiada simulación, y como siempre los más afectados, pues las víctimas mortales, la sociedad civil, los soldados que están siendo enviados como carne de cañón. Pues Stephanie, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. ¿No te vas de viaje?
No, para nada. Aquí andaré.
¿No te vas de gira artística, política, electoral?
Aún no.
Ahí está. Bueno, rápidamente le informo que la presidenta de México ajusta agenda por aranceles. Ahí está la clara amenaza de que entrarían en vigor el día de mañana aranceles a México y a Canadá por el 25%. Está analizando el impacto con su gabinete. Pues lo dijo claramente hoy en la mañana. Hay plan A, hay plan B, hay plan C y hay plan D. Pero además, muy importante, hay unidad. Evidentemente, ahí está este grupo de agoreros, si son ruidosos, pero
pero son poquitos. La iniciativa privada ha cerrado filas con el gobierno de nuestro país a través de distintas estrategias. Incluso se han llevado a cabo viajes a Washington, viajes integrados por funcionarios de nuestro país, por empresarios y por líderes gremiales de sectores empresariales para hablar con contrapartes y empresarios en los Estados Unidos. Y pues por supuesto que vamos a estar pendientes, pero hay plan A, B, C, D y hay unidad entre gobierno, iniciativa privada y la mayoría de la ciudadanía. Y con esto regresamos al tema de los premios Óscar, que así nos acaban de recetar, que se llaman, no son los premios Óscares, son los premios Óscar. Rico, correcto, Moreno, él sí los vio.
Él sí los vio.
A diferencia de la mayoría de las personas.
¿Sufrió
a las
que con nosotros?
Un servidor le ha preguntado, ni Eric Estrada los vio.
¿Eh? Oye, un saludo a Eric Estrada que, yo difiero de él, ¿eh? Yo difiero de él. ¿En qué sentido? Primero, a mí me gustó mucho en Dos Mujeres Un Camino, pero no me gustó el análisis que hizo.
Es que no es el mismo.
¿Cómo?
No es Poncharello.
No es,
es homónimo. Acabas
de romper el corazón. Saludos, Eric Estrada.
No, oye, ya le ibas a pedir el autor.
Ya, escuché que venía los sábados.
¿Qué no escuchaste, Eric Estrada? Habla español.
Bueno, pues ya son muchos años.
El otro no aprendió. Salió una telenovela y se aprendía fonéticamente los guiones y medio mal. Decía, mi trailer. Mi trailer, ¿te acuerdas?
Sí, mi traila.
Tú sí la viste, la
trailer. Claro, claro. Y cada vez que puedo repetir.
Ricky Moreno
la canción
y yo veíamos muchachitas juntos con unas bolsas de papitas. ¿Te acuerdas? Mientras arreglaba Ricky su moto, en los anuncios justo iba a arreglar así su motocicleta. Pero nomás oía la música de muchachitas y yo corría al sillón.
Sí, así como rudo, Ernesto, ¿no? La Guardia. ¿Te acuerdas como Ernesto La Guardia en quinceañera? Así, justamente. Oye, no, pero vamos a hablar ya en serio. Bueno,
es que muchachitas sí tiene más calidad que las películas.
Que todo lo que ha pasado en los Óscares. Sí. Estoy muy decepcionado de los últimos dos shows de Estados Unidos, que son los que nos interesan, principalmente el Super Bowl.
Sí.
Dejó mucho a deber. Y los Óscares, tristemente, no fueron la excepción y también dejaron mucho a deber, mi querido Juan. Celebraban ayer los que saben que por fin está dando los Óscares este cine independiente a películas que hacen muy buen trabajo con muy poco presupuesto. No es el cine que a mí me gusta ver. A mí me gusta ver el cine de mucho dinero, muchas explosiones, mucha diversión. Claro. El que genera boletaje. O sea, creo que ahí es donde estamos otra vez viendo. Ahora, sí, aprovechando aquí el ámbito internacionalista, yo creo que es la última colita de películas de ese tipo. Ya se fue Biden, ya ganó La Prostituta, que se va con el ruso. Yo espero que Trump meta mano y por favor corrijan a estas películas taquilleras que nos hacían pasar un momento agradable, que nos hacían reflexionar y cuestionar sobre nuestra existencia y el ser interior que tenemos. ¿Por qué Hollywood se ha vuelto tan difícil de entender, mi querido Juan? Es un análisis que no entiendo.
Se volvió progre.
Y ganan películas que no meten ni 100 millones ni 200 millones de dólares. ¿Dónde está aquel Jurassic Park? ¿Dónde está
Rambo?
Billy Crystal, que ahí salió y todos le aplaudieron.
Imagínate si hubieran hecho un Rambo así, si todo en Ucrania, algo así como.
Sí. Y luego te hacen estos chistes que tienes que saber de la cultura, de Estados Unidos, la cultura negra, donde un rapero otra vez acusa a otro rapero de violar, como si esto fuera nuevo, porque no, por el hecho de que ya lo vimos en el Super Bowl.
Ahí está, pues Ricky, fíjate que hoy sí coincido contigo en y todo. Ya nada más regreso, que le hubieran dado el premio a muchachitas, eso sí era producción, eso sí era un asunto, ¿qué? Toda la familia se reunía a verlo. El personaje de Roberto Palazuelos, antes de que la persona se quemara públicamente, se quemó en la telenovela, era el Roger, ¿te acuerdas?
Sí, perfecto.
Era un gran villano.
Ricky, gracias, mi querido Juan. Muy
segundos.
Bronceado. ¿Cómo te fue en Mazatlán? ¿Bien?
A todo dar. Estuvo increíble.
Festivalazo, ¿ah?
Miles de personas a lo largo de los 22 kilómetros de Malecón. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues es inicio de semana. Como Ricky Moreno, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.